listos y uniformados a la espera del DRAE.
DRAE, ¿por dónde va?
Derecho por la pista, para que los muchachos puedan llegar temprano.
¿Y los muchachos están conectados?
Conectados y navegando a todo motor.
Cocina, dígame su posición.
En el comedor, ya arrancamos a servir. Venga, que le saque su platico.
Dígame, profe, ¿cómo vamos?
Bueno, aquí arrancamos la clase hace rato.
¡Permiso, profe!
¿Qué pasó, joven?
Les faltó decir que arrancaron a dejar tareas.
Pues ahora sí es verdad que arrancamos.
Las clases iniciaron el 25 de agosto. Transporte, comida, útiles, maestros, todo en marcha. Arranca tú también, porque educando, juntos ganamos todos.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos, estamos en el aire, Adrián. Buenas tardes, bienvenidos. Esto es La Otra Semanal. Estamos en vivo a través de Teleradio América. Saludamos a toda nuestra audiencia. También a los que nos ven a través del canal de YouTube de este canal, Postcat, Teleradio América. Les saluda a Gracie de la Cruz. El doctor Julio Jacín tiene el día libre, pero nos ha enviado peso pesado. Aquí está Michelle Jacín. Buenas tardes.
Bien. Bien, le damos la bienvenida a todos a La Otra Semanal. Estaremos, ¿verdad?, en el día de hoy.
Sí, dando seguimiento a los temas más destacados de esta semana en el país y a nivel internacional.
Bien, vamos a iniciar con esta noticia que... esta semana yo creo que debemos de leerla con un poquito de detenernos un poquito en el mensaje de esta noticia, porque inclusive noté que el otro día de que salió, el Banco Central tuvo que decir que sí, que autorizó la publicación de esta información del Fondo Monetario Internacional.
Claro.
Entonces, viendo esto, entiendo que primero veamos qué dijo el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional recomendó a la República Dominicana avanzar con determinación en la implementación de las reformas estructurales, especialmente en el sector eléctrico, como parte de su evaluación del artículo 4. El organismo considera que el pacto eléctrico es inminente y clave para mejorar la sostenibilidad del país. En esta información quiero ir detallando las cosas. Acuérdense que dice, Fondo Monetario instó a República Dominicana a ejecutar reformas con firmeza y ve inminente el pacto eléctrico. Entonces, el organismo considera que el pacto eléctrico es inminente y clave para mejorar la sostenibilidad fiscal y la eficiencia del sector. El Fondo Monetario Internacional subrayó que el sistema eléctrico dominicano sigue siendo una fuente de presión fiscal significativa. Recomienda reducir los subsidios, mejorar la gestión de las empresas distribuidoras y avanzar con una mayor transparencia y eficiencia. Primer punto, el tema eléctrico. Se destaca la necesidad de las reformas fiscales estructurales para ampliar la base tributaria, mejorar la administración fiscal y garantizar la sostenibilidad de la deuda pública. El informe valoró positivamente la recuperación económica del país tras la pandemia, con un crecimiento robusto y una inflación bajo control. Sin embargo, advirtió de los riesgos externos que existen como la volatilidad financiera global. El Fondo Monetario Internacional considera que la firma e implantación del pacto eléctrico pendiente desde hace años podría ser un punto de inflexión para resolver los problemas estructurales del sector y del déficit cuasi fiscal. Señores, lecturas. En la parte de la estabilidad estamos claros. Te peinan, te dan, estamos bien, pero seguimos hablando de pandemia. El problema, sabemos que es externo. República Dominicana, dentro del contexto global, estamos bien, pero seguimos hablando de pandemia. Cuando hablan de déficit y de reformas estructurales, nos están hablando de que tiene que venir una reforma fiscal que recaude más. Con palabras bonitas, con, ¿verdad?, que recaude más. ¿Por qué le dan tanto importancia al sector eléctrico? Bueno, porque cuando cogemos nuestro presupuesto todos los años, por ejemplo, en este año, República Dominicana va a gastar 1.500.000 millones de pesos.
Increíble.
Y de ese dinero, 1 billón, o sea, vamos a decir, el 70%, es el dinero que nosotros recaudamos por concepto de impuestos. Los otros 500.000, de los otros 500.000, tal vez llegamos a 1.200.000, 1.150.000 de recaudación. Pero del presupuesto, ese 1.500.000, se van 200 y pico pagando intereses de deuda. Y casi 2.000 millones de dólares, que son casi 130.000 millones de pesos en el sector eléctrico. Entonces, si usted toma el problema que usted tiene, dice, ¿dónde yo puedo analizar que casi lo mismo que yo estoy cogiendo prestado es lo que yo, ¿dónde está el problema? En la deuda y en el sector eléctrico. Entonces el fondo se va claro a darnos noticias que la teníamos. Ahora, cuando te dice, ¿con qué te recomiendo hacer? Te dice, reducir los subsidios. Mejorar la gestión de las empresas distribuidoras. Eso le está diciendo, corten la luz a quien no paga. Cortar los subsidios es a quien le estamos dando dinero para que con el tema eléctrico, córtenle. Una cosa es los subsidios, el bono luz, sí. Y otra cosa es la gente que no paga la luz. Y para avanzar con mayor transparencia y eficiencia. En el lado fiscal, dice la necesidad de aplicar reformas fiscales estructurales para ampliar la base tributaria. Volvemos a lo mismo. La base tributaria, ¿qué significa? Significa que cosas que no pagan, paguen. Cosas que no pagan ITEBI, paguen. Ampliar la base tributaria. Podría asumirse también que los informales, que no están incluidos en lo que pagan los impuestos, pagan. Pero eso los,
¿y los evasores?
Eso lo ponen ellos como algo, mejorar la administración fiscal para garantizar la administración, mejorar la administración fiscal. Ahí es que tú puedes decir, vamos a controlar la evasión o la gente que por un tema de informalidad, que yo he hablado mucho de esto, no paga los impuestos. Cuando tú eres informal o tú no tienes conocimiento de las cosas, entonces hace que tú parezca un evasor. Para fines de resultado final, el gobierno es un dinero que no recauda. Pero no necesariamente por la educación y por la forma que nosotros hemos trabajado con los años. A veces por ser informal, en un barrio, me dejaste el dinero de la casa al que tú le pagues el alquiler. En un callejón va un tipo y le dice, ¿me dejaste el dinero de la casa? Sí, te dejé el dinero de la casa. ¿Dónde está la factura con el ITEBI? O con el famoso deposítame ahora. Por eso es que tú ves que hay tanta información ahora. ¿Qué ha hecho la DGI y el gobierno? Si no puedo hacer reforma fiscal, yo voy a controlar. Yo llamo a Gracie de la Cruz y le pregunto, ¿de dónde tú recibiste este mes esos 3 depósitos que tú tienes que no vienen de del empleo formal que tú tienes registrado como tus ingresos? ¿Es una donación? Págame el impuesto de la donación. Ay, que yo tengo una persona que vive adentro de mi casa, o que yo tengo un apartamento arriba que yo me pague y me deposita todos los meses. Muy bien, usted no registró ese alquiler. Entonces, la costumbre de cómo han funcionado las cosas, un alquiler lleva un ITEVIS. Entonces, no todo el mundo es un evasor voluntario de que yo me quiero robar los impuestos. Es una forma de vida, de lo que hay. Mucha gente, muchas veces se transfiere. Tú dices, ¿por qué tú no eres un evasor? Yo quiero que la gente entienda, porque hay mucha gente que dice, ¿qué tú quieres que la gente pague ITEVI? Tú no eres un evasor porque tú no te quedaste con el ITEVI. Cuando tú eres un evasor es cuando tú lo cobras y no lo pagas más para adelante a la DGI. Tú le dijiste a la persona, yo te alquilé ese segundo piso en 20,000 pesos y él te depositó 20,000 pesos. Tú no le dijiste, deposítame 20 más ITEVI y después te quedaste con el 10. Entonces hay que diferir, por eso es que yo hago mucho hincapié en la educación fiscal. Y yo creo que es básico que la gente entienda lo que es una evasión de lo que es desconocimiento. Que está mal de ambas partes. Usted no debe de pagar un alquiler si no le están cobrando el ITEVI. Y usted no debe de tener una propiedad alquilada. Un ejemplo de no hacer ITEVI. El mismo caso de la transferencia con la comida rápida. Toda la comida cruda se compra sin ITEVI. Un tipo que tiene una fonda que vende comida o un restaurancito vende el plato del día a 225 pesos. Va al supermercado, compra el arroz, el pollo, la carne, la habichuela, todo eso no paga ITEVI. Cuando él te lo vende a ti, que ya está cocinado, tiene que vendértelo con ITEVI. No es verdad que alguien te dice a ti que lo vende en un carro, en una fondita pequeña frente a los negocios donde hay muchos empleados, que te cobran el ITEVI. Simplemente te dicen, dame los 225 pesos. Si te lo fueran a cobrar, entonces tienen que sumarlo y te van a encarecer el plato. O sea, yo le digo que es una transferencia al que no paga. Pero de que todo producto que se venda cocinado lleva un ITEVI, y si es en un restaurante lleva un impuesto adicional. Entonces, quiero aclarar esto. ¿Qué hay que leer? Noticia del fondo, hay que ver bien cuáles son. Nosotros estamos obligados a hacer una reestructuración de nuestra economía, a hacer una educación financiera, a formalizar la gente, porque parte de esa evasión del ITEVI, que es de un 50 y pico%, y parte del impuesto sobre la renta, que es de un 50 y pico%, no es voluntario. Es por educación y por formalización.
Sí, pero también hay que hacer notar que este tema de las reformas que están pendientes, hace más de 20 años que estamos en la misma discusión, porque en los informes anteriores del Fondo Monetario Internacional hacen la misma reflexión, la misma recomendación. Es decir, que también tenemos que enfocarnos en el hecho de que el poder político tiene que destrabar el Estado. Hay una posición del poder político que tiene que ceder para que se produzcan las reformas que el Estado está necesitando. Y ese poder político tiene que ponerse de acuerdo con el sector empresarial para facilitar que se produzca ahora un pacto eléctrico, que se produzca entonces una reforma fiscal, porque lo que estamos viendo es como que el problema se va agrandando día tras día. Tenemos las mismas discusiones todos los años, cada vez Siempre para esta fecha que discutimos el presupuesto, siempre para esta fecha viene el Fondo Monetario Internacional, pero las acciones no se concretan.
Mira, tú diste en el punto, y cada reforma tiene su momento. A mí me encanta el chat GPT.
Así.
Porque yo te voy a decir algo, unas habichuelas rojas guisadas son las mismas y se hacen de la misma forma. Cada persona que lo cocina le da su toquecito. Algunos le baten un poquito más, la hacen más espesa, otro más clarita, otro le ponen más sal, otro un poquito más de sal. Tú escribes en ChatGPT cualquier situación de la economía o cualquier cosa y te va a dar una fórmula. Y es exactamente lo mismo que nosotros estamos hablando y lo mismo que ha ejecutado el gobierno, el Banco Central, con el mismo gobernador, con los últimos tres gobiernos. Uh-huh. Entonces, la fórmula es la misma. Que haya un presidente, un ministro de Hacienda que tenga una receta de las mismas habichuelas, diferente, su toquecito, sí. Pero tú escribes, en la situación de República, te van a decir, cuando hay problema de inflación, haga esto, cuando hay problema con el dólar, usted coge de la reserva y haga aquello, cuando hay problema de endeudamiento, usted tiene que ver dónde está el déficit del sector eléctrico, cómo va su crecimiento, cómo va el tema del endeudamiento y sobre todo el tema de la inversión. Fíjate que en el trabajo del fondo te dicen, hay que dedicar dinero a la inversión pública, porque nosotros no podemos, el problema no es el endeudamiento, el problema es que no nos podemos endeudar para pagar gastos y deudas.
Claro. Entonces, y subsidio.
Entonces, la parte política. Uh-huh. La parte política no se va a poner de acuerdo porque la oposición dominicana siempre determinó que el costo, dos cosas. El costo político que tiene una reforma fiscal, ¿quién se lo va a echar? Uh-huh. Segundo, no, o sea, no va a haber consenso. Segundo, si el país se pone bien económicamente por una reforma fiscal, la oposición nunca perderá el partido oficial. Oigan bien, ¿eh? Mientras, entonces, toda la oposición apuesta a que República Dominicana, la economía se caiga y no va a aprobar una reforma fiscal, ni integral, ni no integral, ni ninguna medida que haga. Cuando el dólar se pone a 65, ellos saben muy bien, ahora, ¿qué va a hacer eso? Cuchillo para su garganta. Claro, pues ahora, sí. Ellos dijeron, preferimos que sea cuchillo para su garganta, porque si no, no vamos a ganar las elecciones. Uh-huh. Y ese es el quid de eso. Cuando estábamos en diciembre pasado, que teníamos una coyuntura de un crecimiento en 4.5, de un presidente que ya había puesto unos candados para no reelegirse, y que había medio convencido a sus aspirantes internos de que había la necesidad de una reforma fiscal, la torpedearon y no se dio. Hoy, tú no puedes tirar una reforma fiscal con un crecimiento de un 2.5%. Y ya, si no se va a hacer este año, el año que viene, ¿sabes dónde estamos? Bailando y abrazando vieja.
Claro.
Entonces, ningún candidato del partido de gobierno va a decir, tú no me vas a hacer una reforma fiscal que me va a hacer.
Son medidas impopulares.
Uh-huh. Impopulares. Entonces, ¿qué va a pasar? Uh-huh. Que nosotros terminaremos volviendo a poner curitas, sí, a la economía para nosotros y nadie se va a meter en una reforma fiscal. Uh-huh. Ganó un gobierno en el que sea en el 2028. Va a hacer una reforma fiscal. Ese hombre va a decir, ay, espérate, uh-huh, si yo hago una reforma fiscal, a mí me toca una reelección. Yo no me voy a meter porque voy a perder mi segundo periodo. Entonces, ayer mismo nosotros hicimos una entrevista que ha salido, comenzó a salir esta mañana con Paz, Rafael Paz, la Fuerza del Pueblo. ¿Tú crees que un partido de oposición hoy va a apoyar una reforma fiscal?
Claro que no. De hecho, vamos a introducirle aquí que la Fuerza del Pueblo está convocando a una marcha para el próximo 30 de noviembre para exigir mejoras sociales y económicas, y es justamente por eso, por la politización de todos los temas. Eso es lo que impide el desarrollo sostenido
Pero sigue país. Leyendo los temas de Rafael de
sí, Alburquerque. Alburquerque denunció el deterioro de los servicios públicos y el incumplimiento de promesas gubernamentales. ¿Cuáles son los reclamos centrales de la Fuerza del Pueblo? La indexación salarial.
Sin reforma tributaria.
Conforme al Código Monetario, porque es que te cuentan una parte de las cosas.
Y no es es Código Tributario.
Tributario. Reducción de precios de alimentos y medicamentos, acceso al agua potable, la seguridad ciudadana, la protección a los productores locales, el combate a la corrupción, ¡ah, caramba! Y también critican los apagones y el colapso del metro.
Tienen toda la razón.
El ex vicepresidente Alburquerque afirmó que el país vive como una película de terror, con servicios deficientes, precios inalcanzables y un gobierno que no garantiza mejoras. La marcha será pacífica y abierta a ciudadanos, trabajadores, comerciantes y dirigentes comunitarios. O sea, miren cómo va a terminar la oposición, la Fuerza del Pueblo, este año, haciendo, de manera que la idea es posicionarse.
¿Qué está haciendo? Oposición.
Oposición.
Oposición. No hubo apagón en el metro.
Sí.
No hubo un blackout. No tenemos problema de lo que están hablando. No hay indexación. Ahora, búscale que le diga la respuesta de Magín. Magín le dijo, pero tampoco ha habido indexación. Ustedes tampoco hicieron la indexación. Segundo.
No hicieron la reforma ni nada.
¿De dónde vamos a poner a buscar los impuestos con la reforma fiscal? Sí. Para quitar la indexación. Yo quiero la indexación, pero también le tiro una que nadie pasó desapercibido. Le dijo, tampoco hemos indexado al impuesto a la propiedad inmobiliaria y tampoco hemos indexado los barbetes de los vehículos, por ejemplo. Ajá. O sea, cuando el señor entró a asaltar el convento de monjas,
sí,
la monjita dijo, a todas.
A todas.
O sea, si vamos a cumplir todas las leyes, son todas. ¿Dónde está el impuesto del 1.5, del 0.15 de los cheques que fue provisional, transitorio? ¿Dónde está el anticipo hoy que fue transitorio?
Ah, óyeme, ese anticipo, caramba.
Entonces, lo que tiene a todo el mundo, por eso es que nosotros vivimos haciendo lo que va a ocurrir ahora.
Sí.
Lo que va a ocurrir ahora, el gobierno va a coger un dinero prestado y nos va a decir en su reporte que parte de ese dinero que el que se recaudó fue para pagar los gastos y la deuda, y el que se tomó prestado es el que se está usando para la inversión. Y simplemente es un cambio de decirte, pero las proporciones son las mismas.
Las mismas y los mismos problemas. Bueno, vamos a escuchar de viva voz qué fue lo que dijo Rafael Alburquerque al momento de anunciar esta polémica marcha de la Fuerza del Pueblo. Están en su trabajo de posicionarse como organización política importante de la oposición. De hecho, ayer esas declaraciones del ex vicepresidente Rafael Alburquerque trajo consigo nuevas declaraciones de Danilo Medina que están en la misma línea de posicionarse como partidos de oposición. Escuchemos al ex vicepresidente.
¡Dígame, mi vecina!
¡Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue! ¡Venga, corra para que vea!
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques junto cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública. El Servicio Nacional
a nuestro pueblo a manifestarse en repudio contra la incompetencia y la improvisación de este gobierno, participando el próximo domingo 30 de noviembre en la Marcha del Pueblo, en la Marcha del Pueblo que celebraremos en el Distrito Nacional, una marcha por la esperanza, una marcha por la indexación de los salarios, una marcha por la reducción de los precios de comida, una marcha por los precios de los medicamentos al alcance del pueblo.
Bueno, ahí está en la declaración del vicepresidente, está firme en la posición de la fuerza del pueblo de criticar, bueno, de exigir el tema de la indexación salarial y posicionarse políticamente con esta convocatoria a una marcha con diversos reclamos en el país. Y bueno, fue noticia esta semana. Yo creo que...
Tú sabes que con ese tema hay que decir que la oposición está haciendo su rol y que esta parte de ver esto desde ahora preocupa mucho. Porque si tú analizas el 2018-19 de Danilo Medina, cuando todo comenzaron los cacerolazos y comenzaron la marcha verde y comenzaron todo esto, la gente comenzó a ver razones. Como Abinader ya no va y se requete blindó para no ir, hoy nosotros estamos comenzando con cosas que debimos estar viendo un año antes de unas elecciones, la estamos comenzando a ver ahora.
Se adelantó.
Una marcha pacífica donde se pueden integrar todo el mundo. Tú verás tres gente que coge una sombrilla amarilla o una cosa verde y la mandan y le dicen que va para la playa. Eso va cogiendo un cuerpo. ¿Y cuándo vamos a coger una cosita? Sin embargo, el problema es el mismo.
Es el mismo. Además que están aprovechando la coyuntura del malestar que se vivió esta semana con el tema del metro. Pero primero, antes de hablar de lo que pasó con eso, la nueva embajadora de Estados Unidos ya asumió formalmente su cargo, además de seis diplomáticos más que entregaron sus cartas credenciales.
¿Tenemos embajador?
Tenemos, por fin, después de 8 años.
¿8 o 5?
5 años.
5 años
sin embajador. Así que el presidente recibió las cartas credenciales de 7 nuevos representantes diplomáticos, incluyendo a la embajadora de los Estados Unidos en una ceremonia oficial que fue celebrada en el Palacio Nacional. Los representantes de Alemania, Brasil, Colombia, Italia, Japón y Perú presentaron sus credenciales. Cada uno expresó interés de profundizar la colaboración en temas como inversión, turismo, medio ambiente y también cultura. Decirle que después de esa ceremonia, la embajadora distribuyó un video para dar las gracias y también para acercarse a la población dominicana. Escuchemos parte de su discurso.
Soy Lía Campos, la nueva embajadora de los Estados Unidos en este hermoso país. Es un verdadero orgullo asumir esta responsabilidad y representar a mi nación ante un pueblo tan cercano y tan amigo. A lo largo de mi carrera he tenido el privilegio de servir a mi país en distintas partes del mundo, pero esta misión aquí en la República Dominicana, representando al presidente Trump, es verdaderamente el honor de mi vida. Desde el primer momento he sentido una conexión muy especial con el pueblo dominicano. En cada sonrisa, en cada saludo, en cada conversación, reconozco valores que también son el corazón de mi vida: el amor por la patria, nuestros valores cristianos y la familia que nos sostiene y nos inspira. Sé que la amistad entre nuestros países es fuerte y duradera. Juntos hemos enfrentado desafíos, pero también hemos compartido grandes logros. Y estoy convencida de que trabajando hombro con hombro, seguiremos construyendo un futuro de prosperidad, seguridad y oportunidades para todos. Quiero recorrer este país, conocer su gente, su cultura, sus tradiciones y seguir aprendiendo de ustedes. Muchas gracias por la cálida bienvenida que me han brindado.
El mismo cuento de las habichuelas y cómo se cocina. La receta, la misma. Tenemos un país con muy buenas relaciones con los Estados Unidos, con la gente y todo eso. La forma. Después de tú haber visto los pájaros, toda la cultura, una señora que vino con un mensaje
soltera.
Claro. Soltera, un mensaje claro, habló de familia, la iglesia, la religión, los valores. Entonces, La diversidad. Comida es la misma, la embajadora que representa los Estados Unidos, un país que siempre ha tenido una buena relación.
Pero ojo,
pero la forma
sí,
de
pero
preparar
ojo,
las habichuelas sí, es muy peculiar. Sí. Me gusta mucho y me identifico mucho.
Pero ojo avisor, ojo avisor, como siempre dice el doctor Julio Jacín. Hay que decir que por el acento que ella tiene, ella es de ascendencia hispana, su mamá es española y su padre es estadounidense, pero que tiene raíces mexicanas. Entonces, a ver la forma en la que se cocinan estas habichuelas, Michelle, porque la señora Francis Campos tiene la mitad de su vida laboral trabajando inteligencia en los Estados Unidos. Así que qué bueno que nos da esta imagen de una mujer cercana que está interesada en hacer un trabajo aquí, pero no nos olvidemos que ella está especializada en el área de inteligencia.
Sí, pero parece que Luis Abinader tiene eso resuelto con él, todo lo que sea Estados Unidos y cooperación e información, él no tiene problema con eso de que se vaya quien se vaya. Eso, la parte de la inteligencia y de proteger gente, yo creo que aquí no lo vamos a... Mira, yo tengo dos cosas que me llaman mucho la atención y siempre he querido conversar eso contigo.
Michelle, toma en cuenta que la gente no le gusta la palabra imperio, pero los imperios manejan mucho la inteligencia, claro, para tener ventajas
presionan con eso
en sus intereses,
sí,
geopolíticos.
Yo te voy a decir algo, mira, hablábamos de Luis Abinader y de la reelección.
Sí.
Y todo el mundo da como un hecho que Luis Abinader puso un candado para él no poderse reelegir.
Ya lo tenía.
Y yo te voy a decir algo. Señorita, estábamos tan acostumbrados. Para mí, él no se podía reelegir, eran dos periodos.
Sí.
Estábamos tan acostumbrados a que siempre se cambiaba eso. ¿Qué es lo que él ha hecho nuevo? Nada. Y si mañana él se quisiera reelegir, vuelve a juntar la Constitución o su gente, levantan la mano y le quitan la cláusula pétrea y se acabó el problema. Y no va a pasar nada. Ahora,
pero es más fácil que él mande uno de él.
Lo mismo con la política internacional. Lo mismo con la política internacional. No, que el gobierno del PRM tiene mucho. Mira, hay que ser claro. Tiene muchos funcionarios que tienen que ver con el narcotráfico. Y tiene muchos problemas con esto. Yo pregunto. Pero si el gobierno del PRM no hubiera querido, esa gente no salen a la luz pública. Y si no hubiera querido, no le dan extradición. Y si no hubiera querido, como ha pasado siempre. ¿Tú crees que siempre no han tenido la información?
Claro.
No ha protegido a nadie. Aquí no se han agarrado tantos kilos de droga como se han agarrado ahora. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? ¿Que nos tapen a la gente? ¿Que los tapen los gobiernos? ¿O que sean abiertos y digan, bueno, fulano se metió en eso, vamos a despacharlo? Malo es cuando tú te dices, mira, no me mencionen a fulano, que tú quieras cambio.
Sí, está bien, pero hace falta algo, porque son más de 10 los dirigentes del PRM que han sido vinculados con algún escándalo de narcotráfico, y es un diputado del PRM que se convirtió en el primer legislador dominicano juzgado y condenado por la justicia de los Estados Unidos. Entonces, eso se dice rápido, pero hay que verlo. Bueno, yo pienso que el PRM también, aparte de decir lo que ya han aclarado, de que las responsabilidades son individuales, se necesita un compromiso de esa cúpula en la selección de sus candidatos. Más compromiso, más responsabilidad.
A ti se te olvida que, primero, todos los partidos políticos toman recursos de donde sea.
Sí.
Segundo, que el Partido Revolucionario Moderno en el año 2019...
No tenía dinero.
No solamente que no tenía dinero, no tenía, sino una guagua que estaba vacía, una guagua nueva.
Ah, pero no se justifica.
Y tenía que poner los candidatos. ¿Y qué hicieron ellos? Mira, tenemos que buscar un legislador para tal
sitio. No lo justifica. Tienen que tener más responsabilidad.
Pero espérate, te voy a decir algo. Si le hubiera metido el dedito, si los otros hubieran ganado también la mayoría, y tú le metes el coso, no te creas que los otros partidos están limpios de eso.
No, aquí nadie está limpio.
Lo que pasa es que tienen tantos
limpio.
Años en la política,
sí.
Y tienen tantos años en todo esto, que ya eso se ha cambiado.
Sí.
Su, Pero no es que no es que ahora le tocó a ellos, sí, y que ellos lo están denunciando.
Sí, pero tienen que tener, cambiar un poco, hacer un poco de mea culpa y comprometerse en hacer un mejor uso en la selección de sus candidatos, porque eso da vergüenza.
Aquí los partidos políticos no van a resolver el tema de la participación de los recursos del narcotráfico en la política. Aquí lo único que va a cambiar a partir de ahora es, primero, que no se van a subir en cualquier helicóptero.
Ajá.
Segundo, que van a bajar un poquito las fotos. Tercero, que la participación personal de los vinculados al narcotráfico va a desaparecer de los partidos políticos. Pero el hecho de que vamos a volver a lo de antes, a de que el dinero de la droga va a ir a patrocinar a los partidos y a los candidatos, lo único que vamos a volver a hacerlo como antes.
Ah, bueno.
¿Me entiendes? Plan A y plan B. Con este dinero lo vamos a coger y nos vamos a comprometer nosotros sin decir nada, porque ellos decidieron, la gente de la droga decidió decir, ya yo me cansé de dar mi cuarto, déjame participar.
Ah.
Mira, nos están haciendo señas, vamos a una pausa.
Pausamos.
¡Vecina!
¡Dígame, mi vecina!
Vamos a eliminar el mosquito que transmite el dengue. ¡Venga, corra para que vea!
Por eso, elimino de mi patio los recipientes que no uso y que acumulan agua. A mis tanques fundo cloro por encima del nivel del agua. Espero 15 minutos y los tapo.
Recuerde que unto cloro, pongo tapa y cero dengue en mi casa.
Este es un mensaje del Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Ministerio de Salud, nuestros servicios más cerca de ti. Más cerca de ti.
Tú es mío, tú es mío.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos,
valiente, luchador
y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño con lo más grande.
Si hablamos de honestidad, vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
Cuando las tareas simples se vuelven complicadas, es tiempo de tomar medidas inteligentes. Óptica López, la más innovadora tecnología y los últimos diseños en lentes oftálmicos y de sol. Óptica López, tu mejor visión.
Bien, señores, la OPRED lanzó un plan de mantenimiento preventivo y predictivo para evitar las fallas en el metro de Santo Domingo. La Oficina para el Reordenamiento del Transporte, OPRED, tiene un nuevo incumbente, ¿verdad?
Sí.
Anunció un nuevo plan de mantenimiento que combina estrategias preventivas y predictivas para mejorar la seguridad y continuidad operativa del metro de Santo Domingo. El plan busca anticipar las fallas mediante el monitoreo constante y análisis de datos, además de reforzar rutinas periódicas de inspección y ajuste de los equipos que son claves. garantiza la operación segura y eficiente del sistema ferroviario, minimizar las interrupciones y mejorar la experiencia de los usuarios. Se incorporan herramientas de diagnóstico digital, sensores y software de análisis para detectar el desgaste, vibraciones, anomalías y otros indicadores de riesgo antes de que se conviertan en fallas.
Así es, la UPRED hizo esa aclaración a propósito de las dos fallas registradas que tuvimos en esta semana en las operaciones del metro de Santo Domingo durante horas picos que dejaron a cientos de pasajeros varados, y usuarios están exigiendo una investigación que se garantice la seguridad para quienes dependen de ese importante sistema de transporte. Las personas se molestan muchísimo, ya la gente está muy acostumbrado al uso del metro. Y bueno, por la decisión que tomó el presidente Luis Abinader esta semana de hacer dos cambios importantes, uno en la dirección del metro, es porque el presidente está exigiendo eficiencia. Esta semana, la dirección de la Oficina de Reordenamiento de Transporte OPRE, Rafael Santos, se produjo a través del decreto 652, emitido por el presidente Luis Abinader. La decisión ocurrió pocos días después del apagón general que afectó al país y que dejó fuera de servicio al metro de Santo Domingo. En paralelo, el presidente también removió al administrador de la empresa de transmisión eléctrica, Martín Robles, a través del decreto 653 y nombró a un nuevo ejecutivo, Alfonso Rodríguez Tejada, como nuevo titular. Está pidiendo eficiencia el gobierno.
Está pidiendo eficiencia, entonces, pero también el mensaje. En el caso de ETED, nos está diciendo que si el estudio no está listo y se llevaron al de ETED, significa que ETED fue donde tuvo la falla, en la transmisión.
Claro, la transmisión.
Eso tendría que ver con el metro. No estoy de acuerdo. Creo que en los juegos de pelota nunca estuve de acuerdo cuando el equipo está perdiendo y tú terminas votando el manager, ajá, ¿verdad? O pegándole fuego al sillón.
Sí.
Pero el problema aquí es del sistema. Qué bueno que ocurrió, qué bueno que no hay ninguna vida que se haya perdido de esto, del blackout, ni de lo que pasó en el metro. Pero mientras nosotros sigamos teniendo obras que no tienen su presupuesto de mantenimiento, ni sus parámetros, ni sus protocolos garantizados, y nos estamos metiendo en otro metro y en otro metro, y sin nosotros saber con un subsidio. Cuando yo escuché eso de que la planta tenía un gasoil 10 años, o un, señores,
óyeme,
estamos, o que hay escaleras eléctricas con problemas, y estamos terminando otro proyecto millonario. Por eso, mira, a mí me gusta mucho, me lo critican, el tema del fideicomiso RD Vial.
Ah, por la privatización.
No, porque el fideicomiso RD Vial es solo público, no es privado, el que maneja los peajes y las carreteras. ¿Por qué tú dices? Bueno, porque dentro de ese dinero no se puede tocar, el gobierno no le puede poner la mano, el de los peajes, y con ese dinero hay que arreglar las carreteras.
Y darle mantenimiento.
Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay que determinar cómo nosotros vamos. Primero, ¿cuánto cuesta realmente un pasaje en el metro? Cuesta 100 pesos y lo vendemos en 30. O lo vendemos en 40. Segundo, ¿cómo se va a dar? Señores, el metro de Santo Domingo, cuando aquí se conozcan los datos de la primera línea que construyó Leonel Fernández, ¿usted sabe en qué año se inauguró eso?
Oh, pero fue para el año 2006.
No, pero no, él fue presidente. Danilo comenzó en el 12.
Sí, pero okay. fue en el gobierno del 2004.
Oiga bien, las cosas tienen su vida útil. Ah. Y ahí hay equipos, escaleras, rieles, lámparas, techos, vagones, que cumplieron su vida útil. No, le estamos poniendo más para agregar pasajeros. ¿Tú has comprado una nevera en tu casa que te dure 20 años?
No, pero ven acá.
O un colchón que te dure. Señores, llega el momento de que ya tú, las cosas van teniendo su... Y mucho menos si tú no le aplicas el mantenimiento preventivo, que digan, ah, se cerró el metro a las 10 de la noche. Todos los viernes o todos los martes a las 10 y media con el metro cerrado, se va a tumbar el sistema eléctrico y se va a prender la planta solo para calentarla. ¿Tú estás entendiendo? O sea, claro. ¿Qué va a pasar cuando cuando el metro se dañe y te quede por mitad? ¿Cómo tú vas a apiar a una gente? Por eso te hablan a ti de medidas preventivas, ¿cómo dice? Medidas preventivas y predictivas, predecir qué va a ocurrir cuando algo está pasando. Ah, se nos está metiendo agua, se va a meter el agua por ese túnel cuando llueva porque se está inundando la calle. ¿Qué me va a pasar cuando se me caiga el sistema eléctrico nacional? Los detalles que están saliendo a la luz pública de esto del metro. Oye bien, nos van a hacer a nosotros hasta que tengamos que como país... que preguntarle al gobierno, ¿dónde está la planta eléctrica de la que va a los Alcarrizos?
No.
Porque me dicen que no se está construyendo con subestaciones, no con plantas alternativas. Pero por otro lado tenemos que decirle que las 40 megas, las 16 plantas esas que no prendieron, que estaban en mantenimiento, que eran para la línea 1 y línea 2, tienen que arreglármela y ponérmela a funcionar. Y saber,
no, dije que tenían una falla que estaba en el mantenimiento. No, así no se puede. Así no se puede.
Todas juntas.
¿Verdad? O sea, así no se puede.
Un tollo.
Un tollo total. Bueno, y esta semana Pedernales se consolida como nuevo polo turístico del Caribe. Se proyecta que a final de año se va a recibir cerca de 130 mil cruceristas y en el año 2026 más de 300 mil, según estas cifras, estas proyecciones que divulgó Sigmund Freud. El puerto, desarrollado con más de 60 millones de dólares de inversión privada, ya tiene programados 20 cruceros entre noviembre y diciembre, lo que evidencia un crecimiento acelerado. Cabe destacar que esta semana la BBC publicó un amplio reportaje sobre el impulso del megaproyecto turístico que está en Pedernales, que promete pues transformar la vida de esa provincia. Y se destaca que el plan contempla una construcción de una ciudad turística en tres fases. La primera fase, que ya está en marcha, incluye la infraestructura pública, con aeropuertos, con puertos, con servicios básicos, y los hoteles que van a ser financiados, están siendo financiados por el sector privado. Y esa fase pues proyecta campos de golf, hoteles, boutiques y zonas comerciales y villas vacacionales. Por supuesto, el medio está criticando de que hay temores de la población con el tema de los títulos de tierra y que no se involucre a la población en estos proyectos. Pero ahí está, es una realidad. Pedernales se consolida como un nuevo polo turístico en el Caribe.
No sé por qué BBC da esas declaraciones. Deben ser algunos intereses de inversionistas,
sí,
que tenían interés en algunas de esas concesiones que deben de darse a través de esos fondos de allá. Los títulos se resolvieron hace tiempo. Que busque el dinero el sector privado para construir. Ahí vi que Rainieri tiene 20 o 25% ya de esa parte. El gobierno va a meter 300 millones de dólares adelante en infraestructura, más 400 millones de dólares en tierra.
Sí.
De los primeros 1,000 y pico de millones que hay que invertir. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Hay que variar y hay que prender todo esto y aplaudir esa medida de Pedernales. Porque la gente, el que viaja todos los años, no es verdad que se va a mantener eternamente viniendo a Punta Cana.
No.
Gente quiere variar, si no, se nos van para otro país.
Hay que diversificar el turismo, eso está claro.
Y crea empleo, además.
Claro. Y bueno, esta semana, señores, ¿cuánto se ha debatido la decisión del Tribunal Constitucional? El consultor jurídico habló sobre el tema, Antoliano Peralta, y dijo que ese fallo marca un precedente. Policías y militares dominicanos son libres de ejercer su preferencia sexual. Dice que no hay ley que lo prohíba y que la Constitución establece el libre desarrollo de la personalidad. Esta declaración no solo es jurídica, sino también política, cultural y profundamente simbólica. El protocolo que tenía las Fuerzas Armadas ha sido objetado por el Tribunal Constitucional. Esto ha causado un tremendo revuelo. De hecho, hay muchas opiniones. El ex senador Rafael Calderón criticó la sentencia. Dice que esto es un mal precedente, es una amenaza al artículo 55 de la Constitución, que define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer. La Iglesia Católica y el liderazgo evangélico han rechazado este fallo. El obispo coadjuntor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel, calificó la sentencia como desacertada e inconveniente. Mientras la Iglesia cristiana consideran que la sentencia es una aberración ética y un golpe directo a los principios morales, éticos y espirituales. Y el obispo Castro Marte, que tiene pico de oro, calificó la sentencia como un adefesio legal, advirtiendo que el fallo podría abrir las puertas al reconocimiento del matrimonio igualitario, lo que considera contrario al artículo 55 de la Constitución Dominicana. Bueno,
nosotros
ahí está.
Nosotros tenemos muchos problemas para estar hablando de esto ahora. Creo que sí, que ahí lo que se busca ya es, el próximo paso es tratar de legalizar el matrimonio de personas del mismo sexo. No creo que el problema debió iniciar por las Fuerzas Armadas. Tendríamos que analizar muchas otras áreas. Me encantan los memes que están saliendo.
Sí,
de la imagen.
Policías
de camuflajeados con faldas y dándose besitos y todo eso. Es algo jocoso. El problema no está ahí.
Sí.
El problema no está ahí. Eso debimos de trabajarlo. Y si nosotros tenemos que saber qué país tenemos. Cuando todas las cosas cambien, las iglesias no estarán de acuerdo, como no estarán de acuerdo nunca con aborto, no estarán de acuerdo, son temas que eso romperá el concordato. Estamos hablando de familia, de concepto de unión hombre-mujer.
Pero hay que ver la línea política, ¿no?, que mantuvo el Tribunal Constitucional, porque mira ahora...
¿Pero quién estaba preguntando eso?
Mira
eso
ahora.
Yo me pregunto, ¿cuál era la razón? ¿Por qué no estamos hablando de cosas, de problemas estructurales grandes que tiene nuestro país? Hoy estamos perdiendo. Vamos a resolver el problema de la reforma policial a terminarla y de las Fuerzas Armadas, de Haití, de la luz. Y vamos a dejar esos problemas que ahora tenemos como eso es como para entretener a la gente.
En ese tema. Bueno, y también tenemos otra información de la brisita navideña, ¿no?, que se dio a conocer esta semana también. Eso pone contento
a la gente. Bueno,
la brisita
navideña, el gobierno dominicano anunció la brisita navideña, comenzará a distribuirse en las primeras semanas de diciembre. 2.5 millones de personas serán beneficiadas con este bono navideño de 1.500 pesos. Se hará en dos formas. Una será por transferencias directas a las personas que ya son beneficiarios de los planes sociales, y la otra se realizará con las tarjeticas.
Sí.
Las tarjeticas que usted va y cambia en los centros que están autorizados, supermercados, colmados, en todo el país. Hay miles de lugares que reciben esa tarjetica y usted la cambia por lo que usted quiera. Nosotros volvemos a decir que bueno, nos gusta el sistema.
Sí, que no hay esa cajita, esa fila.
El dinero rinde más.
Claro.
Por más que usted quiera, siempre le recomendamos a la gente que vaya a los lugares como los supermercados, porque cuando en los colmados se va la cosa, usted la compra a precio de colmado.
Sí.
¿Verdad?
Más,
entonces
más
no
cara.
Es lo mismo, compre a precio de supermercado. No las venda, siempre hay unos tigres que consiguen 10, 20, 30, y lo que hacen es que van a donde el colmadero y le dice, dame la mitad de lo que están aquí, y no me entregue nada, dámelo en efectivo. Pero definitivamente es bueno, activa la economía y sobre todo que no se le compra solo a 5 gente, sino esos 2.5 millones de personas que van a recibir 1.500 pesos, multiplícame, son 4.000 millones de pesos,
sí,
van a ser dirigidos a 2 millones y medio de gente.
Eso dinamiza.
Eso, pero ya no es a 5 suplidores o 10 suplidores de cajas. sino eso va al comercio, el comercio paga a sus empleados, compra, activa la economía, nos da crecimiento y se mueve y se circula y sobre todo que se compra, si usted quiere, a precio de venta al público.
Claro.
Hoy, esta mañana, en el sábado agropecuario, nos fuimos más allá. Ojalá que el gobierno a futuro, ya que dedicó esta tarjeta, pueda crear los sistemas de que esos supermercados, Colmados y todo eso, solo acepten productos, primero, que sean saludables, que no acepten, no me maten, bebidas ni cigarrillos, con los 1.500 pesos. Usted va a beber o va a fumar, hágalo con su salario. Y segundo, que fomenten que ese dinero vaya a productos de producción nacional, tanto agropecuarios como agroindustriales. Que si usted se va a comer una fruta, sea una fruta dominicana. Que si se va a comer el arroz, que no sea importado. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que esto sea multiplicador, ¿verdad? Que
sí,
funcione.
Sí, eso es positivo, pero también... ¿Sabe
hay
qué
cosas
hace
que
falta?
No se va a poder porque sí. La gomita usa
sí,
buena.
Sí, sí, pero tú sabes una cosa que también hace falta... que las políticas públicas generales, hace falta como una conexión de todo. Porque fíjate que esta semana el ministro de Salud Pública, él hace unos reels, unos videos en sus cuentas personal que son magníficos, porque es lo que está haciendo en medicina preventiva. Y esta semana publicó unas recomendaciones a las madres, a los padres, de cómo preparar una lonchera saludable para sus hijos. Y estaba hablando
a la gente a vacunarse gratis,
a vacunarse contra pero fíjate pero las recomendaciones de él como médico, frutas, vegetales, entonces esa misma línea que tiene el ministerio también tiene que conectarse con estos programas sociales para fomentar justamente eso.
Pero mira, hay mucha, yo veía el otro día una disposición que hay en el Congreso de que están hablando de cambiar la dieta de del desayuno escolar y de la comida que se da en las escuelas por dieta saludable y todo eso. Yo te pregunto, ¿por qué no terminamos primero de darle a todos los niños la comida y después nos preocupamos por lo... O sea, lo mismo que hablábamos en el otro tema. Sí. Tenemos tanta deficiencia, nos faltan escuelas, nos faltan butacas, nos faltan profesores, nos faltan... Todavía un 10, un 20% de muchachos por darle el desayuno y la comida, el uniforme, la cosa. Y ya no estamos preocupando por los niveles de obesidad que te da el azúcar.
Entonces yo creo es que aquí hay una estadística ahí que la diabetes está acabando en
bueno,
el país.
Pero también está acabando el hambre, está acabando la educación,
todo,
está acabando
todo.
La salud, ¿verdad?
Mira, ya casi vamos a acabar. Director, póngame ahí a Nicolás Maduro bailando. Eso fue una noticia espectacular esta semana. Las declaraciones de Donald Trump con relación a Venezuela y a Nicolás Maduro, hay mucha preocupación por el operativo que está haciendo los Estados Unidos. Anoche interceptaron un barco fantasma de Rusia, lo hicieron devolver de las aguas del Caribe y muchos venezolanos están pendientes de lo que puede pasar en su país. Pero Nicolás Maduro está bailando. Y Donald Trump le ha dado un ultimátum, se está hablando de que quieren que se vaya a Turquía o a Rusia. Así que con estas imágenes nos despedimos esta semana.
Comiénzalo otra vez para ver el bailadito,
Mira, ahí míralo ahí, gozando.
Ojalá que no sea un meme.
Es de verdad. Es de verdad, es un video fiable, sí, yo lo comprobé.
Señores, gracias.